En fin, Esteve se multiplica.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Perdón por la tos, los accesos de tos que tuve.
No, perdón por la tos.
Y nada, ya acaba de llegar.
Y bueno,
Dios.
Estamos envidiando. Estamos.
Acaba de llegar Dios. La gente nos está escuchando.
Llegó Teresa, querida.
Llegó Teresa Parodi, señores. Yo me voy porque acá no tengo nada que hacer.
A tus pies.
Yo a lo Teresa tuyo. Parodi, Inés Esteves, se saludan.
Abrazo, abrazo.
Grande. Esto no es tele, pues se están abrazando muy cariñosamente.
Genial. La gente debe estar escuchando que estamos diciendo unas cosas y abrazando.
No, porque además es una actriz que talentosa, que nos da orgullo que sea argentina. Yo la admiro profundamente. Y cuando me contaron que estaba, dije, uy, ya, le voy a poder dar un abrazo, así que estoy muy feliz de ver Inés.
Sí, pero además nunca nos habíamos visto personalmente.
No, no. Yo te conozco de como te conocemos todos los argentinos, pero nunca nos habías cruzado.
Llorar de emoción escuchándote cantar.
Muchas
gracias. Y además, quiero decirlo acá, y esto puede llegar a ser polémico, yo te agradezco la gestión que hiciste cuando estuviste en Cultura.
Muchas gracias, querida.
Agradezco porque
la primer mujer ministra de Cultura.
Pero además,
primer ministro porque no había antes ministerio.
Claro, antes no había ministerio, se creó ahí y sé con lo que se encontró y sé todo lo que hizo y la verdad es que es muy muy admirable, porque desde afuera uno no sabe, pero cuando se entera desde adentro todo lo que no había y todo lo que Teresa hizo en su gestión es realmente algo maravilloso. Y esperemos que en algún momento se vuelva a lograr.
Sí, que vuelva a ser ministerio. Eso
sí, sobre todo.
Sí, porque eso le jerarquiza el área de cultura enormemente. Parece que no, pero es tan real. Porque cambia el presupuesto, cambia
todo. Claro, cambia todo.
Y hay un ministerio solamente pensando.
Las posibilidades de hacer.
Claro, entonces la
cambia la injerencia, porque digo,
un secretario no tiene Estado.
Claro, el secretario no tiene voz y voto y el ministro sí.
Por supuesto.
Y y la verdad es que un país es su cultura. Y cuando se recorta cultura, educación y salud, ahí las cosas se vienen abajo. Así que ojalá que vuelva a ser ministerio y ojalá que,
bueno,
que sea el gobierno que sea, se reconozcan los esfuerzos de quienes estuvieron intentando hacer de ese área una cosa realmente grande.
Bueno, querida, gracias por tu palabra.
A vos,
mucho, Inés, gracias. Por tu arte, gracias por tu maravilloso arte.
Por favor.
A mí también me han estremecido tus personajes. Y te creí todas las veces.
Muchas gracias.
Y me estremecí todas las veces.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, se va Inés Esteves. Llegó la querida Teresa Parodi.
Aún caminan conmigo los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros. Nuestros seres queridos van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido. No pudieron con ellos, ni pudieron contigo. Aún están con nosotros. Todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Saltan las rejas, ellos salen del río, y derriban los muros, van contigo y conmigo, más allá del silencio, más allá del olvido, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo. No contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos.
Bueno, aquí estamos escuchando a la queridísima Teresa Parodi, una de las embajadoras más grandes que tiene el chamamé de los nuevos tiempos, ¿no? De aquel, ¿cómo nació, Teresa querida, esa nueva canción nueva correntina?
Ah, bueno, eso fue allá por los años 70.
Fue un quiebre, ¿no? Eso, ¿no?
Claro, éramos todo un grupo de jóvenes que teníamos la intención de abordar esa música. Quiero aclararte, y lo hago siempre, Cholo, y te pido que escuches lo que te digo. Siempre me escuchas, pero digo especialmente esta vez. Yo no soy chamamecera. Para ser chamamecero, tenés que asumir eso como una religión. Y admiro y respeto y valoro a los chamameceros. De los músicos y la gente, porque no se echan chamamecero solo porque son músicos.
No, los que van todas las noches ahí.
No, porque además es una religión, porque solo tocan chamamé, solo escuchan chamamé, solo bailan chamamé. Entonces digo, la gran mayoría, por supuesto habrá excepciones, no se puede generalizar.
Viven chamamé 24 horas.
Sí, es una religión. Exacto. No encuentro mejor manera de
decir. Es que así es.
Yo soy una música popular que estudió y se preparó con la, digamos, música de raíz folclórica, porque mis maestros me enseñaron a escuchar todo, a tocar todo, a componer todo, a pensar todo, como somos muchos de nosotros, somos folcloristas. El folclorista aborda de distintos lugares la música popular. Yo lo he hecho toda mi vida. Al principio remarqué en mis discos una porción altísima, casi te diría casi del 100%, de música de mi región, porque creía a mi vez, como autora y compositora, que yo podía hacer, junto con mis compañeros de generación, un aporte a esa música maravillosa de nuestra provincia, sobre todo desde la palabra.
Bueno, la palabra, con mucho respeto, era una poesía mucho más humilde, por de donde había nacido y todo.
Mucho más, con temas, quizás acotada en este sentido. Solo se hablaba del paisaje,
del amor,
pero así como una cosa. Está buenísimo. Nosotros lo que hicimos fue poner al hombre, además.
Pero estaba más ustedes también tuvieron la dicha de estar más formado, la suerte de haber
claro,
estudiado.
Claro, y de haber podido, también Marilyn Morales Segovia, claro, que lideró aquel famoso movimiento de la canción Nueva Correntina. Era una de las poetas más importantes, claro, que tuvo, sí, Corrientes, y que tiene Corrientes y que tiene la poesía argentina. Marilí vivió muchísimos años en España, pero ella generó, y alrededor de Marilí, todos nosotros, ella siempre era un poco más grande que nosotros, pero que todos los jóvenes íbamos a la casa de Marilí a proyectar sueños, y Marilí era como la líder intelectual de todo ese movimiento, en el que habían también poetas, músicos,
sí, sí.
Y eso generó la canción nueva, maravilloso, que nosotros, ¿sabés en qué consistía? Nos juntábamos una vez al año en el Teatro Juan de Vera, pero no a otra cosa que a presentar canciones nuevas.
Mira.
Para que haya una propuesta desde nosotros de un nuevo cancionero para la música de Corrientes.
Había una disposición que no sé si se cumple en la fiesta, de que los artistas, no sé si todos tenían la obligación o el compromiso de llevar todos los años una canción
En la fiesta, en la canción nueva.
En la fiesta nacional. Era como una manera de que se vaya
de que seguir fomentando eso, claro. Porque en aquel, vos sabés lo que era, la gente iba a escuchar las canciones desconocidas y llenaba el teatro. Noche tras noche.
Bueno,
después votaba al público y votaba un jurado, perdón que te interrumpa, Cholo, votaba al público y el jurado, y esas canciones entraban a un disco que iba gente de acá, de Buenos Aires, entre ellos estaba, me acuerdo que la gente de Mimelograph, que después te, digamos, tomaba las canciones, las partituras, hacía las partituras, hacía un disco y un libro editando las obras. De ahí salió Poblero de Ayeté, cantado por Rosendo y Ofelia.
Pocho Roche. De ahí salió Cantalicio y de ahí salió...
Y de ahí salió Cielo de Mantilla. Es decir, todas esas... No, de ahí no salió Cielo de Mantilla.
¿Compitió con Cantalicio?
No, pero compitió con Cantalicio, las dos compitieron ya en la fiesta nacional.
Ah, en la fiesta
nacional. En esto que vos decís, de que se presentaban canciones, que se hizo un concurso. En un momento se hizo un concurso. Y ahí entró Cielo de Mantilla, que cantaron Rosendo y Ofelia, y le ganó ese año Cantalicio y salió segunda Cielo de Mantilla. Pero eso ya era en la fiesta nacional. Yo te estoy hablando del cancionero anterior.
¿Pero eso qué época es? ¿Es contemporáneo al nuevo cancionero?
No,
no,
no.
Los 70, en los años 70. Hace una movida para renovar la letra de todo el chamamé.
Sí, inclusive la forma de tocar. Nosotros ya estábamos, usábamos instrumentos que nos enchufábamos, esto era muy criticado por los tradicionalistas, sigue siendo criticado hasta ahora. Nosotros empezamos a usar bajo eléctrico, percusión, y esto fue, bueno, era como darle un aporte a la que nos tocaba como generación.
Ahora, qué maravilla, porque ese chamamé es este mismo, aquel viejo, y hoy escuchás a Pablito Ventos, o lo comparás con algún instrumentista o una letra, y sin embargo es el mismo chamamé que cambió cosas, pero la esencia es la misma.
Pero porque no tiene por qué cambiar la esencia.
Pero qué maravilla.
Claro, nosotros recibimos, le damos una música que después podemos... Es como negar el desarrollo, hay que buscar la forma de que permanente, es un hecho vivo la música. Si nos quedáramos en el tiempo, la convertiríamos en piezas de museo.
Bueno, dicen que es una manera de celebrar la vida del chamamé, que es mucho más que música y danza y todo.
Por eso te dije eso.
Sí, y más allá de que, desgraciadamente, Teresa no es chamamesera, pero hay todo el pueblo de Corrientes dice que lo es.
Yo con todo respeto lo digo.
Lo digo
porque sé lo que es ser chamamesera.
¿Consideran que has interpretado el sentido?
Bueno, eso es otra cosa, digamos, pero ¿de qué lugar yo hago eso, digamos? ¿No? Yo toco otras músicas. Yo por eso nomás te dije eso. Sí. Y compongo otras músicas. En cambio, el chamamesero se limita al chamamé. Yo he hecho un aporte, creo que sí. No voy a ser tontamente modesta, porque yo trabajé para hacer ese aporte. Bueno, mucho estudié, me preparé.
Ocho creaciones tuyas, por poner 10, sí. Todas las noches, todas las noches de la fiesta aparecen.
Y ahora las nuevas generaciones están tomando mucho mi trabajo que yo dejé, digamos. Ya hice, y me emociona mucho. Muchas veces me llaman para cantar en sus discos y yo voy, porque la verdad es que es, para mí, como para cualquier autor y compositor, lo más importante es que lo tomen los intérpretes, que tomen los intérpretes la palabra, digamos. Que bueno, vos le das a ellos el material.
Ramón Navarro dijo lo mismo.
Pero y es para nosotros, es eso.
Yo también no va a estar de acuerdo con eso. Yo dije que había un podio de tres voces en el chamamé de todos los tiempos y la tengo a Teresa, y Ofelia, que es otra que la tengo también, no puede irse de ningún lugar sin cantar Cielo de Mantilla.
Sí, claro.
No,
bueno, Ofelia es la dueña de Cielo de Mantilla.
¿Eh?
Es la dueña, yo le pido permiso. Cuando la canto digo, con permiso, Ofelia Leiva, voy a cantar. No, es la dueña, ella la hizo una creación única.
Un poquito, porque después se viene una novedad, un espectáculo que vos estás esperando, un espectáculo común y corriente, no. El espectáculo que va a dar con Víctor es un espectáculo absolutamente único. Después te explico por qué.
Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de Mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hilera debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas.
Está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina. Es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están. Margarita, usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de sus días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede, cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de ese cielo infinito de mandillas.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Vamos a hacer De Mare por De Mare.
Mañana es el Bumbergo, tema de mi tío Lucio y de Homero Gans.
98.7.
Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos
Nacional Folclórica.
La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha.
Todos los días, música en vivo.
Seguinos en Twitter @folclóricafm987.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
A secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told the friendly stars the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Now I showed it from the highest hill, even told the golden daffodil. At last my heart's an open door, and my secrets have no secrets anymore.
Una más para mirarla, ¿no?
Bueno, claro, esa es Inés Esteves y Teresa. Bueno, quería ver cómo sonaba, cómo cantaba.
Nunca la había escuchado. Qué sorprendente, qué profundidad, ¿no? y todo lo que hace lo hace bien.
Y además, y vamos a hablar del espectáculo tuyo, dijo, soy autodidacta en todo y tengo una explicación. Además de que no tenía plata, tengo una explicación. No comprendo la docencia con un modelo que hay que seguir, cuando la creatividad lo que tiene que hacer es recibir y dejar que cada uno haga lo que tiene para hacer. Entonces, esa rebeldía la llevó a no tomar clase de teatro y ahora da clase de teatro y se asombra lo que se puede estimular y sacar de cada alumno diferente.
Claro, ese iba a decirte yo, que coincido con ella plenamente, que en cada uno trae eso. El maestro lo que tiene que hacer en todo caso es darle la herramienta para que saque eso. Exacto. Pero no poner como bueno...
No, y dice que no entiende, que en los maestros de teatro es muy común, el examen de una charla de un poquito y desecharte.
Claro.
Dice, yo tomo todo lo que venga, todas las personas, después solo a la gente, si no se va retirando, porque no...
Claro, porque se da cuenta.
Se da cuenta, sí, dice, sí. Pero ¿cómo vas a decirle a alguien que no?
Sí, a mí me parece que es muy inteligente esto que dice, una reflexión real, porque además el teatro, el arte en general, en sus distintas disciplinas, es algo que el ser humano necesita como otra herramienta para expresar emocionalmente, ¿no?
Claro.
Si vos fomentaras eso en la escuela de entrada, yo tenía una profesora de música maravillosa que la conocí y que hablé mucho con ella en la escuela primaria, que ella decía que lo que primero teníamos que hacer en la escuela era desde el minuto 1-0 darle al niño, enseñarle el lenguaje musical al chico igual que enseñarle a hablar y a escribir, ¿no? También a usar el lenguaje musical, porque los niños tienen una capacidad creativa extraordinaria, así como el dibujo, así como la pintura, ¿cierto? Abrirle la cabeza en todo su sentido, darle todas las herramientas posibles para que él después pueda desarrollar y decir, a lo mejor, mira, por ejemplo, mi hijo Gustavo, que es el quinto de mis hijos, ¿por qué es pianista? ¿Qué es? Que fue en un momento determinado, pues dejó de niño. Me acuerdo que yo lo mandé a estudiar con Don Vitale, ¿no? ¿Te acordás de Don Vitale? Sí. Y entonces Don me dijo, es increíble este chico, tiene independencia las dos manos desde que nació. Él se sienta y toca, ¿no? Entonces, digo, después él dejó, no lo eligió, él eligió otra cosa, no importa, pero digo, él tenía esa facilidad y el maestro le enseñó a hacer esas cosas. ¿Me entendés?
Claro, sí. Bueno, el espectáculo este... que le voy a dar el papel a Vicky, que siempre me ayuda, tu voz es mi voz, no se van a encontrar con lo que suponen, se van a encontrar con que se hicieron un cambio de figurita. Teresa tomó 7 canciones de Víctor, Víctor tomó 7 canciones de Teresa.
Ah, muy bueno.
Bueno, redujimos a 5, no llegábamos. No, porque nos dimos cuenta que si eran 7 y 7, más las que cantábamos juntos, más las que íbamos a hacer cada uno individualmente.
El principio es ese.
Es ese, la idea es... Te voy a contar cómo es. Nos unió por eso es por primera vez,
claro.
Un productor. No es que nosotros... Era tan natural para nosotros juntarnos, cantar, compartir con Mercedes, con otros colegas, que él me invita a su concierto, que yo lo invité a los míos, que no sé qué. Y yo grababa en sus discos, era el mío, que sé yo. Toda una cosa de amigos, de toda la vida, de compartir ideales, sueños.
Giras ha compartido,
y
¿no?
Y una mamá que no podía ser nuestra mamá por generación, pero que Mercedes. Era una mamá como se comportaba con todos nosotros, que era Mercedes. Entonces, nunca se nos ocurrió hacer algo a los dos solos. Este productor, que es Daniel González, un día nos llama y nos propone eso. Nosotros nos dijimos sí en el acto, pero claro, y hasta yo pensé, pero ¿cómo no lo pensé antes? Y dice que a él le pasó lo mismo.
¿Qué elegiste?
¿Eh?
¿Qué elegiste?
No, espera que te termino de decir. Entonces, cuando terminó esto, le dijimos los dos que sí, y se armó esto, íbamos a hacerlo convencional, yo cantar mis canciones. Y Jorge Larrañarás, que está aquí conmigo, que es la persona con la que yo estoy trabajando, me acompaña, es mi representante. Bueno, Jorge dice, che, que lo conoce mucho a Víctor, es muy amiga de Víctor también, dice, che, ¿por qué usted nos dice a los dos? Nos cantan al revés. ¿Cómo al revés? Y vos cantás a Víctor y que Víctor canta a vos. Y se captó la idea. Entonces fuimos a revisar el repertorio y fuimos de esa manera, hicimos el trabajo de elegir canciones. Yo canto de él. No te quiero decir todo, porque el sábado la gente
no
sorpresa.
No son mi amiga. Son más o menos.
Solo, no me digas eso. Porque va a ser antes de todo el mundo ya. Pero,
una.
Bueno, canta obviamente Dulce Daniela. Y él canta Canción para Verónica.
Ah, muy bien.
Obvio.
Bueno, por fin Canción para Verónica llegó a donde tenía que llegar.
Escúchame, ¿sabes lo que vamos a hacer?
Sí.
Vamos a grabar en vivo. O sea que va a tener el disco, después va a pasar.
Muy
acá.
Bueno.
Y vamos a filmar también. Sony va a hacer eso, o sea que va a quedar registrado este encuentro, porque en realidad después nosotros seguimos, porque ya teníamos cosas los dos. Esta fue la idea del productor, dijimos que sí.
¿Dónde lo hacen?
En el Coliseo.
Ah, en el
sábado.
Dame, Vicky, el dato.
Sí, es el sábado a las 21 en el Teatro Coliseo, que está en Marcelo T. y Cerrito.
Ahora, ¿a qué hora?
A las 21.
21. Tiene estacionamiento enfrente, abajo la plaza, abajo la 9 de julio también.
Es uno de los teatros más lindos.
Sí, no te olvides que este sábado es un sábado complejo, pero ya habrá, creo que para esa hora habrá terminado.
No, igual no llega ahí, la neutralización llega hasta
Paraguay. Hasta Paraguay. Vayan con anticipación porque es un día especial.
Es un teatro que tiene la segunda acústica del país, creo.
Es divino ese teatro.
Era la alternativa del Colón.
Claro, la alternativa del Colón y el italiano.
Sí, es
un teatro. Y el Popi Espatoco estuvo allí con el Chango, con toda la obra que estaba haciendo Tierra Colorada. Sí. Y es muy fácil de estacionar, digo, para los que son medio enemigos del centro, no. Venís por el bajo, entrás, estacionás.
Sí, es fantástico.
Y suena bárbaro.
Y es un teatro maravilloso, si tienes razón. Vos sabés que, además, es enorme, es un teatro grande.
Digamos. 1800 debe ser.
Sí, más o menos. Así que bueno, pero estamos muy felices de hacerlo con Víctor, no sabes lo que estamos disfrutando. Ayer lo pasamos a todo el concierto. Que salimos y hacemos juntos, vamos a estar siempre en el escenario. Y yo me puse media nerviosa cuando canté delante de las canciones de él, ¿viste?
¿En serio?
Y él me miró. Y él decía todo el tiempo, porque la autora me está mirando. Entonces, ¿viste? Que como uno es autor y compositor, está no le quiere fallar al otro. Y no quiere arreglarse ni la palabra, ni. No, los arreglos son distintos.
Son distintos.
Cada claro, uno la trajo a su estilo. Porque en un momento, Víctor me dice, chiste, Lisa, pero yo. ¿Cómo voy a abordar tu correntinidad? Entonces le digo, no, pues Víctor, vos tenés que hacer las canciones como Víctor Heredia, no como Teresa Parodi. Yo voy a hacer como Teresa Parodi, vos quedate tranquilo en tus canciones. Entonces eso hicimos, ¿no? Llevarlas a nuestra forma.
Le cambiaste un poquito el ritmo. Dulce Daniel es, ¿qué es Dulce Daniel? ¿Es un qué?
La verdad que es como un jazz, ¿no?
Es como un jazz, como un jazz.
Yo la hago un poquito rápida, yo la hago un poco más lenta, como si fuera un rhythm and blues.
Ajá.
Un poquito más lenta, solo con la guitarra de Snager, que es un guitarrista maravilloso, Néstor Snager, y la percusión de Guevara, solo con ellos dos. Y bueno, además están en el escenario con nosotros Daniel Homer, Babu Cerviño, bueno, Néstor Snager y Facundo Guevara. Por momentos tocan los cuatro, por momentos tocan dos. Yo elegí el sonido que tengo hoy para la mayoría de las canciones, es decir, guitarra y percusión. Y Víctor toca con los cuatro músicos todos los temas que hace. Así que va a ser como muy variado. Y después cada uno canta una canción de cada uno, digamos, además de las cinco del otro y de todas las que cantamos.
Tampoco vas a decir,
Pedro Canoero.
¿Cuál es la canción de cada uno? Tampoco lo vas a decir.
Pero es tremendo. Sí, yo voy a cantar El Otro País.
Yo he visto El Otro País.
Sí, y voy a cantar Nunca Más, que es un candombe que me gusta mucho. Y mío, lo escribí hace bastantes años. Y Gilles Chevillo dice, aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria nunca más.
Claro.
¿No? Bueno. Y después vamos a hacer juntos, eso sí te puedo decir, Pedro Canoero, Razón de Vivir, esa musiquita, la canción es urgente, todavía
cantamos. No, dice que no es Chamame
Como la cigarra.
Grabó esa musiquita y dice que no es Chamame Cigarra.
No, pero lo digo con mucho respeto.
Ya sé.
Bueno, y con mucho amor.
Recién habló del Otro País, debe haber pocas canciones que reflejan tan exactamente el problema que venimos arrastrando en Argentina que tenemos que solucionar. Tiene que haber un solo país. Sobre todo en las necesidades. Uno va sobre todo a tu provincia. Y todo el norte, Formosa y todo, y se te parte el alma.
Sí, yo la escribí, por supuesto, después de haber conocido Zapatea Honda mucho, intensamente, cuando fui maestra rural, por elección.
¿Vos empezaste?
Y a los 19
años. El primer viaje que contás, que te con papeles de diario y con un colchoncito, con
en
nada.
En el suelo, sí.
En el suelo.
Pero me fui con un amor.
Eso fue Misiones, ¿no?
Sí, en la picada suiza, kilómetro 28. Y yo, El Dorado, Misiones. Yo creía que, siempre digo, me iba con toda la fuerza, el amor y la convicción de que me iba a enseñar, y me fui a aprender. Y bueno, me di cuenta todo lo que tenía que aprender. Primero me deslumbré y además después respeté mucho lo que me enseñaron los niños, por ejemplo.
Los oyentes lo deben saber, el famoso libro que leíamos en la primaria, que el maestro va y termina aprendiendo, Yunco o algo así,
sí.
De Santiago era, santiagueño era,
sí,
que
sí,
va
sí,
el
sí.
Maestro y... Uf, maravilloso.
Sí, sí.
He visto el otro país, descalzo en el arenal. con ojos de Kunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país viniendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos más. Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. De creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriéndose. En tanto vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, que compañero, intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, he visto al otro país.
Bueno, allí estaba el famoso otro país que estamos comentando aquí, con Teresa, faltan 8 minutos para irnos. Es un espectáculo imperdible el de este sábado, 21:30.
A las 21.
A las 21, en el Coliseo.
Les pedimos a todos que vayan con tiempo.
Tu voz, ¿cómo se llama? Tu voz es mi voz.
Tu voz es mi voz.
Con el gran Víctor, que sacó un doble, un disco buenísimo.
Buenísimo.
El año pasado fue, ¿no?
Estupendo, dijo 50 en vuelo. Yo participé en ese disco, participamos todos. Un disco donde él decía el otro día, y yo creo que es verdad, que en realidad el valor que agregado que tiene ese disco, que está toda la gente que está, son queridos y admirados amigos de Víctor. Y que todos todo el mundo quería participar, ¿entendés? Todo el mundo decía que sí. Empezaba él a decirte la propuesta y ya todo el mundo decía que sí, ¿no? A mí me tocó cantar Para Cobrar Altura, que es una samba, la primera canción que compuso Víctor, que creo que tenía 18, 19 años. Es una joya, es una samba diferentísima, es una joya. A mí me tocó cantar eso con Liliana Herrero, la querida Lili, con la que también me gusta mucho compartir el escenario, y Víctor, ¿no? Así que en ese 50 en vuelo. Y están todos los artistas que te puedas imaginar.
Silvio ahí también, ¿no?
Hay un Silvio, hay todo, hay un Serrat, están todos.
Víctor Heredia empezó muy chico haciendo folclore mucho más tradicional, y yo no sé qué edad tenía, pero cuando vos escuchaste el viejo Matías Juni otra vez, era muy chico cuando escribió esa maravilla.
Claro, yo voy a cantar el viejo Matías, te descubro.
Yo no lo dije.
Lo dije yo.
Bueno.
Porque siempre me agarraba.
Gracias, Teresa, por venir. Gracias.
Un gusto, querido, siempre. Gracias. Un gusto, chicas, a las dos.
Teresa Parodi, no se la pierdan, con Víctor Heredia a las 9 del sábado en el Coliseo. Te vamos a dar un aplauso.
Bueno, gracias. Y a ustedes también.
Para quererte solo tengo el canto, para decir que sí o decir que no, para la paz mi copla tiene alas, contra el olvido empuño una canción. Para nombrar los sueños, los amores, para encontrar el alma de la flor, para buscar la voz del compañero, siempre viene en mi ayuda la canción. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción, la canción. Para vencer las sombras y la muerte, para decir el nombre del traidor, para salir de frente en las batallas, solo llevo en mis manos la canción. Mi fusil es mi verso envuelto en llamas, mi esperanza es la copla que te doy. Mi guitarra es el pecho de las balas. No conozco más armas que el amor. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción.
Bueno, una mañana que venía tranquila y de pronto se enriqueció con movidas, con voces, con saludos cruzados, cuando se fue Inés Esteves y llegó Teresa Parodi.
¡Qué mañana! ¿Eh? De lujos.
Bueno, sí.
La verdad que sí.
Hemos tenido una buena charla. Es muy recomendable cantando Inés Esteves este jazz que hace, al que le gusta eso. Uno lo imagina con un whisky moviendo los cubos con el dedo. Y bueno, y Teresa con Víctor, que se van a intercambiar canciones. Esto es lo interesante. Cada uno elige canciones de otro, las hace a su manera y luego, bueno.
Sí, y nos estuvieron chusmeando que nos vamos a encontrar con versiones completamente diferentes y sí, que nos van a sorprender.
De clásicos, porque además tienen tantos clásicos.
Bueno, mañana nos ponemos al día con todo lo que debemos.
Sí, mañana. Les recuerdo solamente que hoy a la noche Mile Salamanca presenta su disco Milena en Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. Así que...